El tema de la predicación de hoy, tres condenados frente a la muerte, uno encuentra la vida. En otras palabras, con Jesucristo como Salvador, la muerte es la puerta a la gloria eterna. Vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 23, los versículos 32 al 43. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga esta porción de su santa palabra y que pueda ser de provecho y fructífera en nuestras vidas. Oremos. Señor, hemos escuchado tu santa palabra y pedimos tu bendición sobre ella. Que tú bendigas tu palabra que se predica en todo el mundo, a todas las iglesias y a todas las obras que en este mundo proclaman el Evangelio en todos los países de la tierra. Y sobre todo allí donde nuestros hermanos son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y a las familias de los que han sido asesinados. En el nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Grandes acontecimientos nacionales se recuerdan por medio de los días festivos en los pueblos, en las naciones. Aquí en Alemania es el día 3 de octubre, el día del así conocido Tag der Deutschen Einheit, y recuerda el día en que el muro que separaba a la Alemania del Este de la del Oeste fue quitado. Cada uno de nosotros, en el día de nuestro cumpleaños, recordamos el día que nacimos y a partir de esa fecha se cuentan los años que vivimos aquí en la Tierra. La mayoría hacemos también fiestas en ese día, con familiares y amigos. Los días festivos más importantes en el mundo cristiano son, sin lugar a duda, la Navidad y la Semana Santa. En esos días casi todo el mundo tiene vacaciones. Pero así como el Día de la Unidad de Alemania nos recuerda la caída del Muro de Berlín y nuestro cumpleaños, el día que nacimos, la Navidad y la Semana Santa nos recuerdan cada año el nacimiento y la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre en este mundo para darnos a todos los que creemos en Él el perdón de pecados y la vida eterna. El Santo Evangelio que hemos oído los que creemos y entendido sobre lo que el Señor Jesús vino a hacer en este mundo nos abre la puerta del cielo a todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias ahora, en Jesucristo, tenemos la verdadera luz de la vida que nos ilumina a toda verdad. La obra redentora de Jesucristo da vida al que cree, eterna. y una verdadera gloriosa esperanza con Dios en el cielo por toda la eternidad. La muerte es la parte final de nuestra vida en este mundo, el último capítulo. Todos nuestros antepasados, que ya no están con nosotros, han muerto. Una estadística actual dice que en todo el mundo cada día unas 150.000 personas mueren. Al morir, el alma y el espíritu dejan el cuerpo y vuelven a Dios, juez de vivos y de los muertos. No solamente mueren personas mayores, sino que también jóvenes y niños. Por eso deseo que pensemos en esta realidad de la muerte para que, si no lo has hecho ya, o si no lo hemos hecho ya, os preparéis para el encuentro con Dios. La razón de la condena de los tres crucificados del Monte Calvario, primer punto. La causa de la condena de los que fueron crucificados con el Señor Jesús. La primera pregunta que surge al que desconoce las razones ante la escena de la crucifixión que se llevó a cabo en el monte Gólgota, en la cima de este monte conocido también como Calvario, es ¿por qué están estos en la cruz? El evangelista San Marcos dice que los dos que crucificaron con Cristo eran ladrones, que estaban uno a la derecha y el otro a la izquierda de la cruz. El evangelista Lucas dice que eran malhechores. Así que estaban allí por sus malos hechos, lo que uno de ellos confirma cuando le reprende al otro que insultaba e injuriaba al Señor Jesús, diciéndole: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El malhechor condenado a muerte reconoce que lo que le pasa a él es justo y declara que el Señor Jesús no hizo nada malo. El Señor Jesús está en la cruz sin haber hecho nada malo. Él vino del cielo a la tierra para dar su vida en rescate por muchos. Así nos lo dice la Biblia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón de su muerte son los pecados de la humanidad creyente. Como hemos escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él vino para satisfacer las santas demandas de la perfecta justicia de Dios frente al pecado del mundo, para llevar a cabo la obra de la redención humana y para ser mediador de la reconciliación entre Dios, el Dios tres veces santo, y los hombres y las mujeres, los seres humanos. Él vino para darnos a los que creemos en él la paz, la verdadera paz, la paz con Dios, por medio de su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la razón por la que Cristo muere en la cruz, por la que fue condenado en un juicio humano injusto por un representante de la ley romana, Pilatos, que se lavó las manos para dejar al inocente en manos de sus enemigos. Aquellos a los que vino a salvar, que convivieron o se relacionaron con él, a los que tantos bienes y milagros había hecho y le vieron hacer, la gran mayoría le rechazaron y algunos pidieron a gritos que fuese crucificado. Jesús, en esta escena bíblica, está clavado en la cruz, en medio de dos malhechores. Pero no son los judíos, ni los romanos, los que le mataron, sino los pecados del mundo creyente. Mis pecados y todos los pecados de los que creemos en Él. Esa es la razón por la que Cristo está en la cruz. Sabemos que la razón de la muerte de Cristo en la cruz es por rescatarnos del pecado a los que creemos en Él. Es por nuestras culpas, no por su culpa. Así que si nuestra culpa está allí, sobre Cristo en la cruz, si nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón y le seguimos, entonces su muerte tiene que ver con cada uno de nosotros, con cada creyente que creemos en Jesucristo. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, dice esto: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que andemos en novedad de vida, en una vida nueva, no como antes, sino como Dios quiere. Todo esto nos pone en una dimensión personal de culpabilidad y de juicio, de condenación, mucho más alta y perfecta que la justicia de este mundo. Nos muestra que la razón de la muerte de Cristo por nuestras culpas es la razón por la que Dios dio a su Hijo unigénito. Y Jesucristo vino al mundo para salvarnos a los creyentes, tomando nuestro lugar en la cruz voluntariamente. El segundo punto de esta predicación es los culpables frente a la muerte y las consecuencias de las culpas. Desde la mortal cruz, el Señor Jesús ofrece su vida a todos los malhechores del mundo. Y ahí estamos nosotros también. ¿Por qué está Jesucristo en la cruz en medio de dos malhechores del mundo? Siendo el Hijo de Dios, que todo lo puede, ¿cuál es la razón y por culpa de qué se encuentra en el lugar del suplicio sobre la cruz? Ya 700 años antes de Jesucristo, Dios reveló esto al profeta Isaías con toda claridad. La razón de los sufrimientos de Cristo está escrita, como dije antes, 700 años antes, más o menos, en Isaías 53, 4 al 6, donde dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario pagando el precio de nuestra salvación, la salvación de todos nosotros los que creemos en Él. Fue necesaria su muerte para satisfacer las santas demandas de la justicia de Dios. Él vino voluntariamente del cielo a la tierra para dar su vida por amor a los suyos. El Señor Jesús vino a dar su vida en rescate por nuestros pecados. Para todos los que hemos sido arrepentidos de nuestros pecados y que creemos en Él. En la cruz Jesucristo sufre por culpa de la maldad y de las injusticias de la humanidad creyente. Gracias a su muerte en la cruz, el que cree en Jesús se salva y tiene vida eterna, pero el que no cree en Él se condena por no creer en el único que podría salvarle y quitarle su culpa del pecado ante las santas demandas de la justicia divina. La actitud de los malhechores ante la muerte. El malhechor incrédulo frente al Señor Jesús en la cruz, estando colgado en la cruz, le insulta, diciéndole: si eres el Mesías, el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A pesar de que se halla ante la muerte, en medio de tremendos dolores y agonía, no humilló su perverso corazón, ni aprendió a hablar bien. Esto demuestra que hay quienes, aun en medio de los mayores sufrimientos, tienen la imprudencia de injuriar al Señor y al mismo tiempo esperar que se apiade de ellos y los salve. Desean ser aceptados por Dios tal como son, sin arrepentirse y sin clamar al Señor por perdón y salvación. El malhechor incrédulo estuvo muy cerca de Cristo, estuvo muy cerca de la salvación, pero hay una afirmación del Señor, pero no hay afirmación del Señor de que fuese salvo, por lo que deducimos que se condenó, a pesar de tener la gran oportunidad de salvarse y a pesar de estar allí, al lado de Cristo en la cruz, ante el umbral de la muerte. ¿Cuán diferente es el otro malhechor? Aun cuando parece ser por Mateo 27:44 que comenzó también injuriando e insultando al Señor, su corazón se ablandó en el suplicio al ver a Cristo, escuchar las palabras que dijo y su manera de estar allí y sentir su amor. La forma en que Jesús sufría el tormento, las palabras de misericordia y amor que dijo al Padre orando para pedir perdón a favor de los que le crucificaban, así como los acontecimientos naturales de la crucifixión, debieron influir poderosamente en este malhechor, que le llevaron a exhortar al otro malhechor, así como a reconocer y confesar sus pecados y apreciar la inocencia del Señor Jesús y clamar a su misericordia. En primer lugar, este malhechor convertido reprende a su compañero de suplicio y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esto quiere decir claramente que si Jesucristo no nos salva, estamos perdidos. Si llegamos a la muerte sin la salvación que Dios nos da en Cristo, nos condenamos. En segundo lugar, este malhechor reconoce sus pecados y sus culpas, pues dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Confiesa que es un pecador y que ha hecho mal, y que está allí porque lo merece. Confiesa que es un malhechor y aprueba el castigo, o sea, el precio de la culpa que tiene es correcto para él. Lo era entonces peor. Era entonces peor quizás que hoy morir en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Yo creo que era peor todavía. En tercer lugar, reconoce este malhechor que Jesús es inocente, que no hizo ningún mal, por lo que él no tiene culpa de lo que está sufriendo. Cuando dice este malhechor: mas este ningún mal hizo. Y en cuarto lugar, este malhechor cree que Jesús es rey y cree en su reino y le pide que le lleve con él, pues dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Queda claro con esto que en esta vida, al oír el Santo Evangelio, como estamos escuchando ahora, el que reconoce sus pecados y el que cree en el Señor Jesús y le recibe en su corazón es perdonado y obtiene la vida eterna, porque Dios no hace acepción de personas. Tercer punto de esta predicación: el que cree en Jesucristo tiene la vida eterna, pero el que no cree en él y le rechaza se condena. el que cree en Jesucristo, pero no se condena. San Pablo escribió, San Juan, perdón, escribió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo fue crucificado en medio de dos malhechores. Ellos representan a toda la humanidad frente a Jesucristo crucificado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dos son culpables de estar en el suplicio de la muerte ante la cruz. Ambos necesitan la salvación de Dios en Cristo, pero solo uno de ellos la recibe. Los que creen en Jesucristo y le siguen son salvos y tienen vida eterna, y los que no creen se condenan. En Jesucristo está la vida. Él creó todas las cosas. Él sostiene la vida. Él venció el pecado. Él resucitó de los muertos y da vida a los muertos. Los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador, por la gracia de Dios, hemos recibido de Él la vida eterna que Él nos ha dado al creer en su obra redentora. Por eso, al pasar por la muerte física, sabemos que lo mismo que el malhechor creyente se fue con Cristo, también nosotros iremos a un mundo perfecto y muchísimo mejor que este. Porque Jesús le dijo al malhechor en la cruz, escuchar bien, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo mismo dirá, porque Él no hace diferencias, a todos aquellos que le seguimos. El apóstol San Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, queriendo yo partir y estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. En este mundo no está el paraíso. Este no es el paraíso. Este comienza después de la muerte en este mundo para los que creemos en Cristo. El Señor Jesús vino del cielo a la tierra a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Una vez terminada su obra redentora, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, de donde volverá un día para buscar a su iglesia redimida. Esperamos en el Señor mientras se acerca el día de su segunda venida y el de la resurrección del cuerpo espiritual de los creyentes. El apóstol San Pablo dijo, como he dicho antes, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo yo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Tienes tú este deseo en ti? ¿Lo tengo yo? Me pregunto a mí mismo. Hay que tomar una decisión, pero antes, ante la cruz de Jesucristo. Había un himno que cantábamos hace años. He decidido seguir a Cristo. No es creer, es también tomar la decisión de seguir a Cristo, como la tomaron sus discípulos cuando los llamó y les dijo, seguidme. ¿Sigues tú a Jesús? ¿Andas con Él cada día? Nosotros también estamos frente a la cruz, escuchando la explicación de este pasaje bíblico. Como aquellos malhechores que fueron crucificados con Cristo, también nosotros somos malhechores, somos pecadores, todos. La Biblia dice que no hay uno que sea sin pecado, que sea justo. Somos pecadores. Y si no lo hemos hecho ya, tenemos que tomar una decisión personal frente al Señor Jesús, quien murió en la cruz por la salvación de todos los que creemos en Él. Pero uno de los malhechores se condenó por no creer en Jesús, para que así nadie se atreva a menospreciar la justicia divina. Dios no es infinitamente amoroso, sí lo es, solamente no. Es también infinitamente justo, infinitamente justo. y también infinitamente santo. Este malhechor aceptó al Señor Jesús. Pero el otro malhechor no se salvó. Para que nadie llegue a desesperar de la salvación que Dios da por medio de su obra divina en Cristo, es importante creer en Él. Al morir en la cruz, Jesús abrió la puerta del cielo a todos los que creemos en Él. Él es el camino que nos lleva al cielo. El malhechor creyente se fue con Cristo ese mismo día a ese hermosísimo y perfecto lugar que el Señor aquí llama paraíso. ¿Sabéis que Adán y Eva estaban en el paraíso? Se perdió por culpa de los pecados y este malhechor se fue ese mismo día al paraíso que Dios quitó por el pecado a los primeros seres humanos. Sus cuerpos fueron sepultados, pero el malhechor creyente se fue con Cristo y el no creyente se condenó. En San Juan dice el Señor Jesús estas palabras en el capítulo 14: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y allí estaba Marta desesperada porque había muerto su hermano y estaba enfadada con el Señor Jesús, porque no había venido cuando ella quería. El Señor fue cuando tenía que ir, porque es el Dios hecho hombre. Y ella estaba enfadada. Y el Señor le dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive, que cree en mí y vive, no morirá eternamente. La vida continúa. Pero Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y hoy te pregunta a ti y me pregunta a mí: ¿crees esto? Y no soy yo el que hace la pregunta, es el Señor Jesús. Amada congregación, el Señor Jesús, por medio de su palabra y también de esta predicación, nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Por medio de su sangre bendita, si nos arrepentimos y nos convertimos. Él dijo, de él se dijo cuando fue a bautizar, San Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. Ninguna religión, ningún santo ni ninguna santa, solo Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vas a hacer si no lo has hecho ya? Yo te aconsejo, hazlo, si no lo has hecho, recibe al Señor Jesús en tu corazón. Esta es la voluntad de Dios para con tu vida, para que te vaya bien, y no solamente aquí en este mundo, sino por toda la eternidad. Y así el día que tengas que morir, el día que te llegue la hora y nos va a llegar a todos si el Señor no viene antes, podamos pasar a la presencia del Señor, para estar con Él en el cielo como este malhechor, donde todo es muchísimo mejor, mucho más hermoso que todo lo más precioso que pueda haber en este mundo. Allí es el paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Señor bendito, hemos escuchado tus palabras y las hemos meditado. No son mis palabras, Señor, son tus palabras. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, que nos ha dado entendimiento para comprenderlos. Y a ti, Santo Dios, Trino Dios, te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo para que Él pagase el precio de nuestra salvación, para satisfacer las santas demandas de tu santa justicia contra los pecados nuestros, de los que creemos en ti, Señor. Por los que no creen, por ellos no se hacen, no se aferran ni pueden recibir esta bendición. Pero nosotros, los que creemos en ti, somos los culpables de tu muerte en la cruz. No son los romanos ni los judíos, somos nosotros, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Y yo también te pido perdón en este día por mis pecados y te pido, Señor, que me laves cada día más de toda maldad que pueda haber en mí. Y vengas a mi corazón y transformes mi vida, para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, todo lo que creemos en ti. y podamos ser hechos a la imagen tuya, cada día transformados por tu poder, no por el nuestro, porque nosotros lo que hacemos es rebelarnos y apartarnos. Pero tú sí, Señor, tú haces tu obra en nosotros, si te dejamos y queremos. Por eso, Señor, ayúdanos a querer andar contigo, ayúdanos a querer seguir tu santo camino y bendícenos en la comunidad cristiana en la que tú nos llamaste, para estar juntos y en armonía como tú lo deseas. Bendice esta tu iglesia, y no solamente aquí, Señor. Tu iglesia en todo el mundo. Bendice a tu pueblo, bendice a las naciones. Y gobierna este mundo, por favor, Señor. Y haz que este mundo no vaya de mal a peor, como parece ser que va, sino que con tu poder vaya de mal a mejor. Tú dijiste después de resucitar, Señor Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu justicia ante todas las injusticias que en este mundo hay, y que brille tu justicia en todos los rincones de la tierra, en tu santo poder, y en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén.